Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Y volvimos, gente de Universo Alternativo. Estamos enganchando con... ¿Cómo era? Return to the Ghostland.
Prisoners, Prisoners of the Ghostland.
Prisoners of the Ghostland. ¿Y cómo?
Que tiene un subtítulo de todos los pósters que dice que Nicolas Cage dice que es la película más salvaje que hizo en su vida. Así que, si eso no te llama a verla, no sé. No sé qué te tienen que decir para que te venda una película.
Y es que, Juan Fariña, ¿cuál es la premisa de la película? O la premisa no, lo que me vendes de la película, que me dijiste.
A ver, el concepto de la película es, tenemos especie de Nicolas Cage liberado, en donde tiene que ir a buscar a una persona a unas tierras así, y si no cumple la misión, el traje que tiene puesto tiene explosivos, específicamente tiene explosivos en los testículos, ¿tá? En donde si no cumple la misión, eso va a explotar. A una película... Una película que es, ¿cómo explicarlo? Es una especie de wasteland al estilo Mad Max, pero mezclado con samuráis y con western.
Y con cyberpunk, porque tiene una de las imágenes todo. Y se ven tipo cosas electrónicas, tipo onda japonés, western, cyberpunk, no sé, muy bizarro. Quiero esta mierda, necesito, no sabía ni quién necesitaba, ahora la necesito.
Ahora te diste cuenta que hay una droga que no estás consumiendo. Y...
Claro. Es que no sabía que se iba a juntar western, cyberpunk y lo que sea de Nicolas Cage en ese momento.
Esta droga la necesito.
Claro, hermoso. Sí. Bueno, entonces, en este nuevo bloque, ¿de qué vamos a hablar, señor Fariña?
En realidad yo quería hablar un poquito, dedicarle este, ¿cómo es? Este, algo de, al terror. Ya que estamos en Halloween. Mes de Halloween, ¿no?
Mes de Halloween.
¿Y qué pasa? Si nosotros esperamos a hacer una lista de películas recomendadas de terror, este, para final de Halloween, no damos como el plazo para que la gente lo vea. Entonces me parecía que era un buen momento, este, por decirlo de alguna forma, empezar a hablar de qué películas podemos recomendar, qué películas se pueden ver. Este, durante este mes, o sea, pues la gracia es disfrutar todo el mes y no matarse a último momento.
Sí. Tal cual.
Porque es el género de terror. Aparte, por ejemplo, también, uy, esto es un plagio, un guiño a que el otro día, por ejemplo, los amigos de Tu Costado Friki hicieron de películas de vampiros. Este, así
plagio
que bueno,
plagio,
está eso.
Plagio y plagio.
¿Ah? Pero verdad. Bueno, ¿qué pasa? Lo que hay que entender, por ejemplo, a veces con el terror, es que el terror tiene demasiados subgéneros y demasiadas subcategorías diferentes como para poder hablar de un género en sí mismo o de algo en sí mismo. Pero este, quería tratar de hacer como picotear de algunas películas que creo que es, o sea, no es la mejor lista del mundo, pero creo que son películas como que vale la pena verlas. No, algunas no son tan conocidas, otros son clásicos que vale la pena rever. Este, entonces, un poquito eso, ¿no? Por ejemplo, una película que vi hace muy, muy poquitito, que me pareció como una película re bizarra y que no conocía, y dije, ¿cómo no conozco esta película? Es una película de Brian De Palma. La gente que no conoce a Brian De Palma es este un gran director, sí, o sea, Scarface, Los Intocables, ¿no? Realmente es un monstruo, ¿no? Pero hay una película que me sorprendió particularmente, o sea, me rompió la cabeza porque dije, Berserk tomó el arte de acá, Berserk el manga, ¿no? Griffin es un plagio de esta película. O sea, el concepto.
Eso es grave.
Sí, o sea, yo digo esto y la gente me va a decir, pa, sos un lunático, ¿no? No, posta. La película se llama El fantasma del paraíso, Phantom of the Paradise. Es una película de Brian De Palma de 1974, ¿está? En donde el protagonista, que es el fantasma, que se llama Winslow Leach. Literalmente usa una máscara que es idéntica, pero idéntica a... ¿Cómo es este? a la máscara de Griffin de Berserk, sí. Pero demasiado idéntica. Es la misma. Googleenlo porque es la misma, ¿no? Y es más, para la gente que es fanática de Berserk, que está contento porque salió el capítulo póstumo y porque se está hablando de que va a seguir la saga y que en realidad, digo, es un manga que fue bastante rupturista y que tiene un montón de fanáticos. Acá está la inspiración de esto. Vale la pena verlo. No es una película que digas de terror per se, pero la premisa es una premisa de terror. O sea, es una mezcla de Fausto con El Fantasma de la Ópera con El Retrato de Dorian Gray. ¿Ah? En un formato musical, ¿no? O sea,
más rari aún.
Claro. La película, como digo, es una película muy vieja de un muy muy joven Brian De Palma. Tiene, como todo musical, tiene números musicales en sí, o sea, a quien no le gustan los musicales no la va a disfrutar. Pero lo que en sí es la fusión de esos conceptos que son terror, el fantasma de la ópera es terror, el retrato de Dorian Gray es algo victoriano, pero que tiene cierta reminiscencia con el diablo y todo. Y bueno, está el Fausto, en realidad, digo, tiene un entre cruce moral, bueno, y la de vuelta la aparición de Mefistófeles. Eso es interesante. Es una película que yo recomiendo porque es rara, es bizarra, es diferente, pero tapio. No es capaz que un terror que toda la gente disfrutaría. Yo justamente lo que estuve buscando en algunas plataformas, películas viejas, el estilo, yo sé, el monstruo de la Laguna Azul, alguna película vieja de Frankenstein, de Boris Karloff. Era un poquito así, me crucé con esta película y dije, opa, qué cosita tan rara, que no la conocía, ¿no? Entonces, me pareció que estaba interesante. Después hay una película que no salió todavía, pero que está por estrenarse, entonces en realidad me resultaba bastante interesante. Es como complejo de recomendar porque todavía no salió, pero sale en estos días y justamente sale para Halloween, ¿está? Que la película se llama Fauces en la Noche. Es una película de vampiros que va a estrenar Netflix en una semana, más o menos. La premisa es un chofer que lleva a dos vampiresas, las escolta a diferentes lugares y él empieza a percatarse de algo raro o misterioso que está pasando. El tráiler promete mucho. ¿Y por qué estoy recomendando una película que no salió, que no vi, que capaz que es una cagada? Porque Netflix nos viene acostumbrando a que cuando llega Halloween empieza a hacer algunos estrenos particulares, algunos son interesantes, otros no, pero el año pasado sacó Vampiros en el Brooklyn, una película que disfruté bastante. Yo tiendo a consumir muchas películas de vampiros, recordarán cuando hice el ranking de mi top 10 de las mejores películas de vampiros de todos los tiempos. Y obviamente, como consumidor de películas de vampiros, dije, le voy a poner mi fichita a esto, es una película que realmente quiero ver. Entonces, como digo, esto es una lista de películas para ver durante Halloween. Y esta es una de las películas que yo pienso ver en este periodo pre-Halloween, o sea, periodo octubre, apenas sale, ¿no?
¿Puedo hacer un pequeño paréntesis?
Sí. Sí.
Era justo, el Piraña puso, yo en lugar de ver pelis de terror, que por Halloween me puse a jugar videojuegos de terror. Y esa es la misma, pero por tiempos no puedo, hacer que esté tirando para las películas. Y se puso a jugar Gastón a la Amnesia, The Dark Descent, que es un buen juego de terror. Y me hizo acordar que esta semana salió Alan Wake Remaster, tipo de la nada, sin anuncio y nada, el 5 de octubre salió el remaster de Alan Wake, que se ve de muy genial. Y quien no jugó la franquicia de Alan Wake, que es una muy conocida de terror, lo puede comprar por unos 700 pesos y es nada. Y es un juego que vale la pena. Eso.
Bueno, en realidad es algo que puede encarar esa lista de películas, de juegos de terror, y le robamos la idea al Piraña, le seguimos robando ideas. Lo puede encarar Patricio, eso capaz que para el programa que viene. Pero sí, o sea, a ver. Yo estoy seguro que igual, por más que el Piraña no es de consumir películas de terror, sí consume películas de vampiros. Entonces, esta película que digo, que es Fauces en la Noche, seguramente la va a ver. Pues, una película que también recomiendo, pero recomiendo que es rara porque quedó como en el tintero, quedó como una película no muy conocida, y es raro porque es de Alex de la Iglesia, ¿tá? Es Las Brujas de Sugarramurdi. Sí, Las Brujas de Sugarramurdi. Un nombre horrible. Las Brujas de Sugarramurdi
está genial. Tremenda película.
Está genial, justamente.
Tremenda película. Peliculón. Mirá.
Pero, Ale, a ver si coincidís conmigo. Es como que no es tan vieja, es de Alex de la Iglesia, pero es una película que quedó como por debajo. Como que
sí,
no
quedó por debajo. Totalmente, quedó bastante por debajo de otras películas de Alex de la Iglesia que tuvieron como mucho más repercusión. Pero peliculón, Las Brujas de Sugarramurdi.
Completamente, es espectacular.
Peliculón.
Se ve parte... muy genial con las imágenes que estoy viendo.
No, y aparte es divertida. O sea, no solamente te asustás, es. Sí. Cagás de la risa también.
El tema es que Alex de la Iglesia maneja un tipo de terror que es como una. que es como re absurdo a la vez. Tiene como esa mezcla entre un crea como un ambiente totalmente absurdo, pero además con cosas de terror y cosas de humor y todo mezclado en la misma historia. Entonces, en realidad hay cosas que tipo hay momentos donde te cagas de la risa, hay momentos donde te da cuiquia, hay momentos tipo donde decís qué locura es esto. Parece que estás en un viaje del LSD y decís, ah, no entiendo nada. Pero a la vez está muy de más.
Me hiciste acordar que es el director de El Día de la Bestia, que es una película.
Claro. Claro.
Es verdad, claro. Nunca
es un viaje de ácido.
Es un viaje de ácido. Después tenés el bar, que es verdad que
podés recomendar El Día de la Bestia. Pero El Día de la Bestia la vio todo el mundo ya.
Está, sí, es verdad.
Es una película. La Bestia, que
es como icónica.
Sí.
Después, otra película que voy a mencionar. Bueno, está, en realidad yo voy a tirar solamente el nombre, pero la que va a terminar hablando es Ale, pero para mí es ultra recomendable para ahora, para Halloween. ¿Está? Es Midsommar.
Uf. O sea, no he hablado de esa película. Sí, habré hablado de esa película.
Yo creo que realmente. Más, yo las pondría medio que en paralelo con The Witch, ¿no?
Mm.
Son dos películas independientes, ¿no? Perdón, no son independientes, pero tienen un estilo de cine independiente.
Sí.
¿Se entiende? O sea. La forma en que está filmada, la forma en que están contadas y todo, no es la típica película de Hollywood tradicional en donde vamos a estar siempre con acción, siempre con los diálogos muy marcados, con planos que son medio que estructurales, que ayudan en realidad a componer, a contar la historia. Esto rompe. Entonces, si a la gente le gusta Midsommar, yo, Midsommar y The Witch son dos películas que recomiendo en realidad para ver en Halloween. Están muy bien cualquiera de las dos.
Zarpadas ambas. En el caso de Midsommar es solamente la segunda película del director de Ari Aster y la primera que hizo su debut también es un viaje tremenda que es Hereditary, y yo te diría que las tres junto con La Bruja son películas que se represtan y es tipo maratonaza en realidad, porque yo creo que las tres en un solo día no te las puedes ver. Midsommar y Hereditary tienen como 3 horas cada uno.
Psicológicamente
claro,
no recomendado.
Sí. Es muy largo, pero valen cada segundo.
Sí, y como me empecé a hablar de películas muy contemporáneas, quiero ir a una película más vieja, porque tío, tenemos que saltar un poquito en todo ese temita. Pero, y me parece que una película que vale la pena también y que es un clásico y que en cierto sentido digo, no podemos no mencionar nunca. Es El Bebé Rosemary. El Bebé Rosemary es una película que cada tanto hay que verla. Me parece que es una película de terror que ha quedado como en el tintero a veces. O sea, me parece como que no ha envejecido en realidad con la cultura pop, por decirlo de alguna forma. No. De repente en el imaginario tenemos El Exorcista, tenemos La Profecía, pero El Bebé Rosemary. Es como.
No la conocía forma... la película esta. Disculpa que te corte. Pero ahora viendo el póster.
Es un clásico.
Claro, es que no sabía, pero ahora viendo el póster. En Evangelion hicieron un plagio horriblemente.
El bebé de Rosemary, creo que el doblaje acá fue tipo la mano que mece la cuna, ¿no es así?
Creo que sí. Se llama así. Sí.
Porque acá en realidad, tipo, creo que se conoció más por la mano que vence la cuna que el bebé de Rosemary. Pero es tipo, es una película que está referenciada en 400.000 lugares de del contenido de la cultura pop. O sea, la referenciaron los Simpsons, la referenciaron en pila de películas, parodias, están referencias en el bebé de Rosemary. Es como tipo, la escalera de Odessa y el bebé de Rosemary son dos cosas que se referencian en todos los contenidos pop.
Claro, pero es ese. Está en muy metida, por decirlo de alguna forma, en el ADN de lo que es el terror. Pero la película en sí misma, me parece que en los últimos años, como que su nombre ha desaparecido de casi todas las listas de cine de terror.
Acá.
Y me parece una cosa horrible, o sea, porque tenemos películas como El Exorcista, La Profecía, las películas viejas de Drácula, de Bela Lugosi, hasta todo lo que tiene que ver con el estudio Hammer. Hay como una vuelta en realidad a todo eso. Y esta película no. Creo igual que tiene que ver por todos los famosos quilombos que tiene Roman Polanski, sí, que es el director, que creo que ahora tiene otra orden de captura. A mí, yo la verdad que con la mano en el corazón, me parece horrible toda la historia de Roman Polanski.
Pero no quita la brillantez del contenido mediático que creó. Por otro lado, por eso también te ponía como referencia a la escalera de Odessa, porque me parece que son dos contenidos que son icónicos y la gente los conoce más por las referencias que hacen a ellos en otros medios que por el medio original. Es increíble.
Acá Santiago aclara, Santiago Saracho. Semilla del Diablo era conocida acá.
La Semilla del Diablo en realidad es el nombre en España. Creo que en realidad en Latinoamérica tiene otro. Acuérdense que muchas veces no están todos los nombres en Wikipedia, por ejemplo, de las traducciones. Y lo que decía Ale, tiene razón, o sea, creo que era la más uno que me hace la cuna. Igual me puedo estar equivocando, quiero aclarar, pero creo que la conozco también por. O sea, pues la conozco también por el bebé de Rosemary, ¿me entendés?
Sí, igual puede que yo me esté equivocando porque aparentemente hay una película del 92 que se llama La mano que vence la laguna. Creo que ya sé cuál es una de una niñera loquilla. Así que es probable que yo me estuviera equivocando.
Pero a ver, quiero decir, por ejemplo, que bueno, volviendo al tema de Polanski, a mí, por ejemplo, La Novena Puerta, ¿tá? Es otra película de terror interpretada, está protagonizada por Johnny Depp, de Roman Polanski, basada
película en
el Club Dumas.
Sí.
Una película súper disfrutable. Aparte, justo fue una época en donde Johnny Depp hizo películas de terror, una tras de otra, y todas películas que no eran tan conocidas. Por ejemplo, enseguida que hizo La Novena Puerta, ya estaba interpretando La Ventana Secreta, que fue una obra de Stephen King también.
Sí.
Son películas que están buenas, me gustan, las recomendaría. No sé si les diría a vos, esta sí o sí, mírenla. Pero si tienen tiempo, les pueden pegar una bichada. Son películas de terror que están buenas. Y de vuelta, yo soy más de una película que te llegue la atmósfera y no tanto un slasher. Y si quiero ver un slasher, más que ver La Purga, prefiero, no sé, ver películas de los 80. Pero sí, ya saben que yo tengo un fanatismo con los 80.
No, para nada.
Igual los 80 fueron la época del slasher, así como por ¿no?
Claro.
Por la mejor época del slasher. Tipo, yo creo que cada década tiene como su versión del terror icónica. Y bueno, la icónica de los 80 fueron los slasher.
Ah, si me dejas ahora que dijiste esto con el top, quiero me echar. Ahora me dijiste eso del tanto de slash y no. Que me puse a ver. ¿Cómo era la película que habíamos hablado hoy, Ale? Que usted la ha recomendado. Fear Street. Es verdad. Que me encantó mucho. Cuando la dan resumida, dije, la quiero ver. Y ahora la comencé a ver. Y es como que, la verdad, muy buena película. Pero yo que hablar.
Son tres. ¿Cuál viste?
No, por ahí la primera.
Ahí va, vamos por la primera.
La segunda, cuando pueda, tenga tiempo libre, la segunda, y después, antes termino octubre, y la tercera. Quiero ver las tres en octubre. Porque Starling me encanta por Escalofrío y es parte de mi infancia, entonces, como que las tengo que ver. Lo que sí queda.
Bueno, es.
Sí.
Errol Stein junto con en la producción, no como director, Sam Raimi, o sea, gran Sam Raimi, no sé si lo sacás, ¿no?
No
por las de Spider-Man, sino por las de Evil Dead.
Sí.
Sacó una película nueva en Netflix que se llama ¿cómo se llama la película? El libro de la medianoche, creo que algo así, con la protagonista, la de Jessica Jones, creo que se llama
Tristan Ritter, ¿no? Los cuentos a la medianoche o algo por el estilo se llama así. Que es de un par de niños que tienen que. Es como una reversión de las mil y una noches, pero con una bruja.
Sí. Y justamente tenés a R.L. Stein atrás de eso, de Nightbook se llama.
Ahí va.
Así que bueno, te la recomiendo. Y aparte es una película que yo les comentaba al Piraña la vez pasada, que tiene 700.000 guiños, pero mal, a de Lost Boys.
Ah, mira.
Pero mal, es uno atrás de otro. Muy, muy, muy interesante la peli.
Yo quería, a su vez, me está acordar ahora con el tema de Polanski.
De Roman Polanski,
que este año, si no era este año, quizá la pasamos para el año que viene, el remake de Jeepers Creepers. Yo esperaba que fuese la finalización de la saga de Jeepers Creepers, pero no, es el remake de Jeepers Creepers. ¿Y por qué lo asocio con Roman Polanski? Porque el creador de Jeepers Creepers, que era el creador, era director y guionista, está en prisión por abuso de menores.
Ah, bien, sí, sí, bien. No me sorprende.
Sí, y que uno de los casos de abuso fue durante el rodaje de Jeepers Creepers 1. Creo, o la 2, el tema que cronológicamente me confunden un poco. Lindo, linda franquicia, lo otro no lindo, pero linda franquicia, es una película que recomiendo mucho, mucho. La 1, pese a que cronológicamente están entreveradas, la 1. La 2, y la 3 no. Pero la 1 es un película, un clásico de hecho.
Bueno, sobre la gente que está en el chat, punto 1, Santiago, ¿te gustó La Novena Puerta? De la novela, se llama El Club Dumas y la escribe un escritor bastante conocido español que es Arturo Pérez Reverte. Digo que el libro le da toda una tónica bastante diferente y está bastante buena. Sobre los 80 que nos dio Rambo, sí, nos dio a Rambo, y Rambo 1 es una crítica a la guerra y es increíble cómo se da vuelta la historia y termina siendo en realidad una película probélica a partir de Rambo 2. Pero igual Rambo 1 es increíble, es la mejor crítica a la guerra que ha hecho Estados Unidos en cuanto a cine, porque es sencilla y es entretenida, a mi gusto.
A ver, es un indigente que mata a policía. Ya está, con el estrés postraumático, ya está.
Sí, pero porque le ven pinta de hippie. Y
porque
molesta.
Le ven pinta de hippie. O sea, es hermosa, Ramos, se saca de contexto, es hermosa.
Rambo es hermosa, pero bueno, no es una película de terror, por lo cual no estaría en la lista de hoy. Pero otra película que yo quería agregar es Candyman. O sea, de vuelta, quería meter algún slasher, ¿tá? Alguno de esos slasher bien clásicos, con un personaje clásico. Para los 80 me estoy reservando Freddy Krueger, Chucky, que ya lo hicimos y todo. Pero por eso, Candyman, y aparte porque Candyman va a tener un remake en breve.
Es cierto.
No sé si la película ya salió, la nueva de Candyman. Igual, creo que está bueno ver la original. Me parece que el personaje es un personaje que está tan bien contado. Sí, Candyman, sí, salió el 27 de agosto, me figura como estreno, y yo no la vi en cartelera en ningún lado. Pero bueno, decía, es un personaje de terror, de esos grandes villanos o monstruos de terror que han perdurado en el tiempo. De la misma forma que Jason, que Freddy, que Chucky. Candyman está ahí, está muy buena la película, tiene esa pica sobrenatural que es bastante interesante. Entonces, por eso, es una película que para mí está de más para ver en Halloween, ¿tá? Y me parece que, por ejemplo, también es uno de ellos, de esos villanos en realidad, que capaz que es de los más conocidos, pero de los que uno de repente ve menos referencias o está menos visto.
Totalmente. Entonces, sí.
No está tan quemado.
Es verdad. Es que quizás porque no se sobreexplotó. Candyman creo que son 3 películas nada más. Terminó en los 90 y ya está. Mientras que Jason repitió el mismo que Halloween, repitió. Quedó en esa. Quizás por eso, como si bien quedan las referencias y en su momento que fue una gloria, quedó ahí.
Y aparte, bueno, hablando un poquito de noticias con respecto a lo que es terror, por ejemplo, iba a mencionar a Pinhead, ¿no? Y Pinhead ahora va a tener una versión nueva en donde Pinhead va a ser mujer.
Ay. No. Otro Pfizer de $10,000 grabado en la Rusia pobre, no.
No, igual quiero decir justamente de que si ustedes han leído las historias de Cliff Barkley, que algún cenobita tenga un cambio de género, no cambia nada la historia. Cae perfectamente dentro del contexto del mundo de Cliff Barkley, en donde lo andrógeno y lo hipersexualizado
está el orden del día.
Todos lados. Claro.
Sí, sí.
Lo que sea por el placer.
Gerba puso Event Horizon, que me parece que es un peliculón increíble. Aparte, me encanta la evolución de Event Horizon, cómo la película se va volviendo cada vez más aunque es un caleidoscopio de terror. Entonces, primero pasamos por una especie de suspenso, thriller sobrenatural, película ultracósmica, calza en el universo de Cliff Barkley, al final. Perfectamente. Es increíble, pero es así. Y hablando de películas caleidoscópicas y de terror, quería patinar un poquito porque yo soy fanático de Rob Zombie, y me parece que una gran película de terror para ver en Halloween es La Casa de los Mil Cadáveres.
Hemos hablado un par de veces de La Casa de los Mil Cadáveres. Sí, sí.
Yo creo que House of Thousand Corpses hoy por hoy la veo con otra perspectiva en la vida, y puedo decir que es una especie como de guilty pleasure. Porque la película, en cierto sentido, no ha marcado tanto fuera de ese universo pantanero, bizarro y todo. Pero es genial. Yo creo que es una película en donde empezamos a ver los desvaríos de Rob Zombie y arrancamos de lo que podría ser, no sé, por decirlo de alguna forma, un Chainsaw Massacre, y patinamos algo mucho peor. No, o sea, vamos a Dr. Satan al final en una aberración multiloca, en donde realmente, digo, está mucho más pirado que un loco persiguiéndote con una motosierra. Entonces, para mí es otra película que yo digo, se puede ver, me parece que calza en cualquier película, en cualquier lista de Halloween. Y me estoy yendo mucho, capaz que de tiempos, porque ya estamos en y media y le estoy dejando nada a Ale para que pueda hablar de la columna de Kawaii. Así que
no hay problema, porque a la gente le copa, y a mí también el tema del terror, pero si querés vamos a un pequeño cortecillo y ya venimos los quilombos coreanos.
Quiero solamente cortar con una última película, que es Soy Leyenda, pero la original, ¿no? La vieja, vieja.
¿Hay una?
No, la de Will Smith.
¿Existe?
No.
Nada tenía.
Y en realidad está mucho más basada en el libro original, que es el libro de... ¿Cómo es este? De Richard Matheson. Digamos que es una película blanco y negro, de terror, pero que no son una especie de zombie raro, son vampiros. Es una película de vampiros.
Ahí va.
Yo llegué a ella. Porque literalmente. Perdón, la película se llama El último hombre de la Tierra. Last Man, pero que es basada en realidad en la misma historia, ¿no? Basada en es una película de 1964 en donde el protagonista es. No tengan la gloria Vincent Price, ¿no? Creo que no puedo hacer una lista de terror en donde no esté o Vincent Price o Bela Lugosi o Boris Karloff. Teníamos que poner a Vincent Price en esta película y es genial. Es una película que sinceramente todo el concepto del tipo viviendo deprimido pero tratando de sobrevivir, en donde no ve esperanza y todo, y no es el Will Smith en donde se prepara y todo, pero tiene al perro. No, acá hay una depresión y un terror y una desesperanza que se transmite por una muy buena actuación, se transmite también por una muy buena atmósfera y no por un gato que me molesta. Entonces, es una película que no es tan conocida, es de esas películas que, bueno, si uno está más metido Bueno, si es fanático de Vincent Price, seguro. Si le gusta la película de vampiro, seguro. Pero creo que si no sos fanático de Vincent Price y no te gusta la película de vampiro, la película nunca llegó a tus manos o ni siquiera cerca. Y la recomiendo. Está muy buena, es muy entretenida y creo que hasta está entera en YouTube. Por tirar así.
Es que ahora me di
cuenta. Porque hay algunas películas viejas que están en YouTube enteritas, tipo.
Porque en realidad ya no tienen más derechos de autor o algo así.
No todas las que están en YouTube es porque no tienen derechos de autor, sino porque nadie las está reclamando en realidad. Pero
pasan
hay algunas.
Si lo pasan por lo básicamente.
Las más viejas, tipo del siglo, no sé, del principio del siglo XX, sí están porque ya no tienen más derecho de autor. Estilo El Golem. Películas tipo viejísimas.
Esa es la que te obligan a ver.
Claro, no. Las clásicas están en YouTube enteras porque ya no tienen derechos de autor. Pero hay otras que están.
Sí, no, nadie las reclama. Ojo que sí, no, porque, por ejemplo, los estudios normalmente renuevan los derechos. Muchas de las películas clásicas de terror, y sobre todo películas viejas de Drácula, algo, no lo que es Studio Hammer, sino lo que es Universal. Universal ha renovado los derechos de sus monstruos clásicos y no vamos a, por más que sean películas ultra viejas,
no te vamos las van a reclamar igual, sí.
Exacto. Y bueno, digamos que estamos todos esperando que en el 2023 Universal haga el parque temático en donde haga la zona de Monster Universal, en donde estás. Voy a ir, así.
De clavadísimo, ¿no?
Completamente.
Gastando plata. Pero,
no, la estoy gastando en otras cosas, pero bueno, digamos que para más cercano a la fecha sí estaré, voy a estar ahorrando plata para eso.
Por si a alguien le interesa, justo tiene razón Alejandra, El Último Hombre de la Tierra, se encuentra en YouTube y la pasé por el chat que te he piteado. Es verdad, por si quieres una película vieja, blanco y negro, y por YouTube, porque sí.
Gran película.
Gran película, el terror. Que claro, es blanco y negro de terror, no le interesa para nada, todo lo contrario.
No, para mí le agrega una atmósfera increíble. Es más, yo por ejemplo, hay una cosa que recontra respeto de la película Van Helsing, que es de aventura, no es de terror, pero todo el comienzo de la película es en blanco y negro al estilo de las viejas películas de Universal.
Es verdad.
Me parece, el comienzo de la película me parece increíble. Después la película patina, pero el comienzo de la película me encanta.
Es un lindo homenaje, es verdad. Es verdad.
Así que bueno.
Bueno, vamos a un pequeño corte entonces y volvemos con los quilombos coreanos.
Eso mismo.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.